Bueno, preguntarnos.
Quería preguntaros, ¿habéis tenido experiencias positivas, negativas con programas de inserción, que lo llaman, con terapeutas, con proyecto hombre?
Son todos una mierda. Son todos una mierda.
Nadie cura a nadie.
Nadie, se cura
los
la persona.
Se curan cuando ellos dicen, quiero dejarlo, y que encuentre un buen bastón, claro. Pero los que se van jactando de que yo curo,
son una mierda, o sea, yo te digo...
El 95% hay de fracaso en todos los tratamientos. Un chaval sale de las drogas cuando él lo decide, no cuando lo decida su madre o proyecto hombre.
Y necesita la mitad del tiempo que se ha estado drogando. Y cuando un chaval se ha estado drogando y luego encima ha estado en la cárcel, que ni siquiera sabe pensar, imaginaros lo que hay que hacer, cómo tenemos la sociedad para luego acogerle, qué trabajo tiene... ¿Qué bienestar le puedes dar? ¿Cómo se lo monta?
A veces el dejar las drogas es más difícil que estar en ellas.
Sí.
El proyecto hombre
yo no creo en ningún
problema. Bueno, nosotros no creemos en ninguno, pero que haya muchos.
Sí.
Para que puedan elegir, por lo menos.
Sí, sí.
Porque no va a decir no quiero nada, no, eso no.
No, no.
Pero el proyecto hombre es un programa para gente de dinero. Que uno de los dos no trabaje para que pueda llevar y traer al niño y que el chaval aguante, que sea un chaval un poco... que haya tenido una vida un poco más ordenada, que no haya caído en la heroína con 12 años, porque ahora uno de los nuestros que ha caído en la heroína con 13 años, machista como su padre hasta la médula, y que le diga a su madre, tienes que hacer la cama y derechita. Ahora ya, hazla tú. Si a mí que me manda, yo me acostumbro ya sin hacer. Y entonces lo llevan al CAF, lo que es el CAF, es el Centro de Atención contra el Drogodependiente del Ayuntamiento. Y entonces allí hay muchísimos técnicos, muchos casos tontos, y muchos psicólogos, y muchos de todo, que le tienen miedo a los drogaditos, y que los atienden con la policía al lado. Un chaval que está harto de andar detrás de la policía, pues le da miedo. Pero bueno, quitando eso, está ahí la policía. Órale, nosotros tenemos un programa biopsíquico y social, y vamos a curar a todos. Ahora viene, mira. Tu hijo tiene que fregar los platos, tiene que hacer la cama, no puede salir solo, que no llame por teléfono. Le pone unas pautas, que para el chaval es mucho más fácil ir, dar un golpe, comprar heroína, que no lo aguanta. Y la madre no consigue que su hijo haga todo lo que le manda la trabajadora social, no lo consigue. Entonces abandona el tratamiento. ¿Y cuál es la respuesta? Tú tuviste la culpa. Culpabilizan a la madre. No culpabilizan que el programa no sirve, no. Pero como el del ayuntamiento, puedo hablarte del otro, del otro. Dependiendo, lo que pasa a los evangelistas, se han tirado en la calle, sin comer, hechos una mierda, van allí, comen todos los días. Aunque no fuman, encima, porque no los dejan fumar, pues se engorda, se ponen mejor. De momento le dan una Biblia y se agarran fuerte. Si tienen un poquito de fe, se lo creen y están mejor que en la calle. Pero eso no es una solución. Ahora, el chaval se engancha. La culpa la tuvo la madre. Claro, se engancha, vuelve a robar y cae preso. La culpa la tuvo la madre. Ahora vas a la cárcel y la madre va a visitar al chaval. Vosotros, como sois ateos, a lo mejor no habéis estudiado catecismo, pero en estos días de Semana Santa sí que estuvo en la tele. La Virgen María, el Espíritu Santo, a través de un cristal, como un rayo de sol pasa a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo, dejó preñada a la Virgen, el Espíritu Santo. Eso lo estudié yo con el catecismo. Bueno, pues nosotros a través de un cristal así de gordo pasamos la heroína a los chavales en la cárcel. Y los chavales se drogan en la cárcel porque las madres hacemos como el Espíritu Santo. Le pasamos lo que cobran los funcionarios, lo que pasan por... Eso no se cuenta, solo las madres pasan. Entonces culpabilizan a la madre. El chaval se droga en la cárcel, desarrolla el VIH, allí no hay jeringuillas, no había metadonas y ahora está muy malito, se va a morir. Entonces empezamos a pelearnos que le apliquen el artículo 60, que está en la ley, que pueden aplicárselo. Te peleas, consigues el artículo 60. Lo del VIH tiene mucho que ver con la psiquis, ¿no? Si el chaval está bien cuidado, come bien, lleva un tratamiento, pues tira para adelante. Pues la madre acoge a su hijo de la cárcel, que está encima y está culpabilizándose, que está muy delgadito, y aunque ella no coma, su hijo come sus yogures, su hijo come su fruta, su hijo come un filetito. Lo empieza a cuidar, el chaval empieza a ponerse bien y no se muere. Pero como no tiene más que el cuidado de su madre, porque no, ni le siquiera tiene un poquito de dinero, ni siquiera a lo mejor tiene una novia, no tiene nada, la cárcel lo ha destruido. pues se vuelve a enganchar. Se vuelve a enganchar y vuelve a robar. Y entonces la culpa la tuvo la madre porque no lo dejó morir. Porque a ver que, con qué autoridad la madre cura al chaval, que el chaval salió a morir, no a que, a que viviera. Y así siempre ha sido la culpa de las madres, el culpabilizarnos. Ningún tratamiento cura a nadie, cura cuando el chaval dice quiero dejarlo. Y lo tiene muy clarito y entonces le buscas, hay que buscarle un bastón que el chaval sea capaz. Porque si se lo pone muy difícil, un fracaso es un fracaso y se le va almacenando.
Motivado.
Claro, claro, porque si mierda, si lo llevas a un sitio y luego lo llevas a otro, lo llevas a otro, vaya mierda, ya no puedo más. Se pasa la vida pasando monos.
Es que los proyectos que se han enriquecido a costa de los toxicómanos, nosotros nos explicaba el juez, sí, el juez este que sale aquí en el libro nos explicaba una vez lo que costaba un juicio.
Luego salen las madres
por
de
robar. Y entonces yo digo que sí, de por eso nosotros llegamos a la conclusión en todos estos años de que habría que legalizarla, la droga, que la dispensaran como Dios manda. Pero claro, a la vez, un modelo tendría que ser una revolución. Pero una revolución, pero vamos, a base de hostias. Un modelo de bienestar social como Dios manda y luego la persona que elija. Pues bueno, yo me estoy drogando con el tabaco porque, ojo, anda que no se hace daño en la sociedad con el puto alcohol. Y por ejemplo, está establecido entre para alternar y los grandes negocios se hacen delante de una copa y con una raya de coca y entonces, por ejemplo, pues eso, y nosotros hemos llegado a la conclusión esa de que hay que legalizarla porque es que se acabaría toda la mierda y todo lo que hay detrás de todo esto. Los proyectos que hay, ojalá hubiese muchos, porque las madres de nosotros decían, mira, aunque sea que se vayan con los evangelistas, que se conviertan en evangelistas, da igual, antes de ver a tu hijo cayéndose
en la obra. Y cuando estaba muy mal, muy mal, muy mal, a ver si lo detienen, porque en la cárcel por lo menos frena un poco, para que no se muera. O sea que cuando el sentimiento de una madre es así. Mira, cuando las madres gallegas empezaron a hacer la denuncia, ellas sí dicen madres contra la droga, ellas no son madres contra la droga, porque ellas sí que denuncian, graban a los chicos, le llevan las cintas al juez, al garzón. El garzón quería ser ministro y el Felipe González no lo hizo ministro y agarró un cabreo que te cagas y lo puso en el Plan Nacional de Droga, me acuerdo yo, y lo puso en el Plan Nacional de Droga. Y resulta que la Maricarmen Avendaño, que era un poco la líder de las mujeres, se hizo del PSOE y le hicieron diputada del PSOE. Entonces ella decía, el Oviña es un hijo de puta, porque hace chalés y los hace ilegales. Y el alcalde del pueblo que se lo consiente no es un hijo de puta. No, 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 ese no, ah, no, no, no. Claro, lo vi, es un hijo de puta. Y el alcalde que le consintió que hiciera el chalet ilegal,
¿y el banco que le coge la pasta?
Métele un puro. Y el PSOE que blanqueó el dinero al 4% y creó muchos puestos de trabajo. Y estaba su gobierno muy bien. Bueno, pues cuando las empezaron ahí contra el narcotráfico, decían que 8 años mínimo para una condena de narcotraficante. Ningún narco gallego ha pagado, el Oviña y el Barreiro de la Operación Écora, ninguno ha sido condenado por narcotráfico, han sido condenados por delito fiscal, no han sido condenados por narcotráfico. Y han condenado por narcotráfico a los chavales que pasaban una papelina. ¿Y sabéis cuánto valía un juicio en la audiencia provincial? Valía casi 16 millones de pesetas. Y el dolo, el daño era de 1.000 pesetas de una papelina. Entre los 2 años que, o más que podía estar, y nos cuesta cada preso, ya no
pastón,
quiero ni decirlo, al
todos.
Mes, 2 años que estaba el chaval preso. Luego, un juicio con 4 ponentes, fiscales, y todo, y mantener la audiencia, valía. Mirad hasta qué punto era tan escandaloso, el juez escribe ahí, Arturo Beltrán, que la sala pedía un indulto parcial, porque por una papelina que valía 1.000 pesetas le caían 8 o 10 años de cárcel y pedían un indulto parcial. Ellos no podían condenar por menos porque la ley marcaba así. Entonces eso lo vemos a la lucha de las madres gallegas, mis paisanas, que han sufrido como nosotras y se le han muerto todos los hijos del mundo. Pero no se puede, todas las luchas no son iguales. A veces mi santita que me quede como esté. Nosotros nos encadenamos a la puerta de sanidad, queríamos que la policía cargara, salir en la prensa, para quitar las esposas de los hospitales, que no conseguimos. Estaban muriéndose los chavales esposados a las camas, joder, nos reodearon y no nos hacían nada. y las 12.
Nos tuvieron que cortar las cadenas.
Y la 1, y las 2, y las 3, y nada, que no cargaba. Digo, mira, chica, vamos a comer, quitarnos cuando y nos vamos. Y lo dijo. A veces no sabes, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que vuestra lucha es como más integral, por lo que yo
pues,
veo.
Pues, ¿qué?
No, que más integral, no es solo de... por la droga, es...
No,
por...
es que nosotros... Ya lo he dicho yo, lo he dicho al principio, es un problema social.
No, no por todo, quiero decir.
No, es un problema social.
Hombre,
claro.
No, sí, ahora mismo sí, pero nosotros... nos llevó la lucha,
el
nos, la heroína
al
y la cárcel.
Al principio lo dije.
Y cuando llegas a la cárcel te encuentras de eso.
Sí.
Tú, yo nunca le he preguntado a un preso por qué estás preso. Ya. Si alguna vez me lo ha dicho él, ¿no?
Y es un mundo que hay que vivirlo, no lo conocemos.
Y entonces nosotros, aparte de ser pues madres de tóxicos, de heroinómanos, de sufrir los robos, las enfermedades, pues somos obreras, nos afecta el Pacto de Toledo, nos afecta la globalización, también tenemos hipoteca, a lo mejor uno ya no. O sea que no solo tenemos el problema de los demás problemas sociales que tienen los pobres, los tenemos también la gente con hijos con problemas de heroína.
¿Qué os iba a decir? Y aparte de vuestra organización, vamos a decir, o vuestro grupo, en el barrio o tal, ¿actuáis en conjunto con otros?
Sí.
Nosotros decidimos ser solidarios.
¿No?
Sí.
Porque una lucha...
A ver, la lucha no se hace desde el despacho.
No,
ni desde
ya,
la parroquia.
Aunque salgas a la
se hace estando en la calle, no, pero en la calle.
Hombre, nosotros cuando hemos llamado, hemos tenido a la gente que hemos llamado. Pero cuando nos han llamado, nos han tenido.
Sí.
Nos han tenido los ocupas, nos han tenido los insumisos, nos han tenido la gente sindicalista, nos han tenido los ecologistas, nos han tenido. Porque nosotros pensábamos que manos que no dais, que esperáis, ¿no?
Y la intervención en el barrio, por ejemplo, cuando yo digo, nosotros vivimos entre gitanos, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que se pasa droga. Y vivimos entre familias que el marido pega a la mujer, que el marido se emborracha, que esto, no nos asustamos, se nos han caído ya todos los palos del sombrajo, ya no nos asustamos de nada. Y entonces cuando tienes que intervenir en la familia directamente, que es lo que yo digo, porque es que cuando uno se va muy lejos a la lucha, al proyecto gordo, grande, y se olvida del que tengo aquí, eso como que no, ¿sabes? Porque si tú estás aquí, tú tienes a nosotros, tenemos ahora una mamá, ella se está partiendo, ella me regaña a mí, y bueno, pues tiene razón. Esa mujer tiene no ha sido toxicómana, nunca se ha drogado ni nada, pero es una mujer que ha tenido con un marido 5 hijos, con un gitano 2 más 3 abortos, y cuando ella decide dejar al gitano, dejar de estar sometida a los tíos, empieza el trabajo, digamos, de nosotros con ella, ¿no? Lo primero, la iban a quitar a los niños, ¿vale? Porque a uno, al pequeño, yo no sé si lo querían vender o qué, el gitano, bueno, ahí había una historia de que te mueres. Entonces, tienes que empezar a pelear con la Comunidad de Madrid. La escondí en mi casa, vamos, en el piso de las madres, pero di mi casa de señas. Llegaba la Comunidad de Madrid allí. Me mandaron hasta la policía, la secreta. Entonces, de la casa, todo eso tiene un coste económico, que para tenerla escondida y no depender de la administración, tenemos que buscarnos los recursos nosotras. Y decirle, esta mujer necesita una casa, y esta mujer necesita unos alimentos, sus niños tienen que ir al cole. Porque son personas como todo, hijo, como todo. Si yo me olvido de esa chica y me voy a la reunión que organiza el 15M, esa chica se queda sin atender. Imaginaros cómo lo tenemos que compaginar, porque estamos también en el 15M, por ejemplo.
Bueno, estamos a medio.
Bueno, a medias. Yo te pongo ese ejemplo. Entonces, a la chavala, lo primero que para concretar, que tuvimos que hacerla es esconderla. Lleva un año. Escondida, ahora ya hemos conseguido que un juez, o sea, revocar, digamos, recurrir lo que la comunidad dijo.
La tutela que la había quitado.
Que la había quitado, entonces el juez dice que la mamá puede ser, que teníamos miedo porque el juez decía, había unos informes que decía que el único problema es que la madre era pobre. Digo, coño, pues darle una casa, darle un salario mínimo, facilitarla que esa mujer trabaje. ¿Me entiendes? Entonces, llevamos un año manteniéndola, pagándole la casa. El juez le ha dicho que ya puede quedarse con los niños, pero vigilándola ahora en el sitio que está el equipo de servicios sociales.
Tenemos que cambiar de comunidad autónoma.
La tuvimos que esconder como si fuese una terrorista o algo así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahora empieza ya la patadita dulce que yo decía antes, la hostia dulce, de que ella me dice, pues se la acabamos, que tenemos que venda a casa. Entonces yo la cojo a la otra y la pongo, le digo, a ver, esto, Ana, tienes que trabajar, no hay trabajo, vale, de acuerdo, pues mira, o te
tienes
vas...
Tienes que dejar de fumar por lo menos.
Te vas a la puerta de la trabajadora social y le dices a la trabajadora social que o te arregla un remio, como se llame, o se la chupas aquí a todos los viejos todos los días. Tú verás. Y así, con un par de huevos, o sea, que tienes que empezar a que la chica coja rasmia...
15 euros, qué asco, dice.
¿Sabes? Para que no, imaginaros una tía apocada, sometida a los tíos. Pues yo llevo un año con ella, pero y he conseguido poquitas cosas. Por ejemplo, ya estoy consiguiendo poquitas cosas. He conseguido que se reúna con su familia, que no la quería porque era la leprosa. He conseguido, bueno, pues ella ya, fijaros si estaba acojonada, que por la ventana, con la ventana cerrada, veía al gitano. Y es un caso que de verdad no se puede contar aquí porque ha habido violaciones y de todo, pero graves, ¿no? Entonces, una tía que estaba sometida a los tíos, pues imagínate, yo, que soy Carmen Díaz Bermejo, más bruta que un arao, tener que decirle a la otra, como la digo, se la chupas a todos los viejos, pero esto se acaba porque, oye, para chupársela yo, se la chupas tú. Que a la trabajadora social se lo te tiene que quitar el miedo, porque esto es así, y eso es una lucha que tenemos, que si yo no atiendo a esa chavala, o sea, a ver cómo lo compaginamos esto con a la vez criar a los dos chavales en casa que tengo, ir a la lucha, venir aquí a dar charlas, todo eso lo hemos podido hacer, muy bien ha venido trabajar, que como os hemos dicho, somos esteticiendo. Bueno, tú practicas
yo
el sexo.
Yo soy practicante de la sexualidad. Porque
entonces,
hago lo que
todo
me
eso.
Y, fregar, fregar.
Y estamos en la lucha y vamos a estar ahí, en la calle. Y en la calle, pues eso, en un barrio donde están las cosas, pues como.
Pero me quedan 8 semanas.
Se va a jubilar, pero yo no. Yo
me quedan 8 semanas, sí.
Yo le he dicho a Paco, a mi Paco le he dicho.
Yo le he dicho a mi compañera, igual más tengo que ir a que me vea el oftalmólogo, me van a dilatar los ojos. Pues que te pongo yo la vajilla, digo, van, que sepáis que estoy en Madrid con los ojos dilatados.
Preguntarnos más cosas.
Sí. Que el tema del SIDA y así, bueno, no sé, es que está en alguna otra charla así, no sé qué.
Sí, esto es para otro precio, sí. Pues el tema del SIDA sí que hay avances, por ejemplo, incluso en África, ¿no?
Nos tenemos que ir, ¿no?
No, todavía es pronto, son las 9:25. En África está una madre, porque el África está todo contaminado, ¿no? Aquí todavía hay contagios, pero más bien por vía sexual. Pero pues, los niños ya pueden nacer limpios, porque hay partos con inducidos, con retrovirales, ¿no? Hay medicina, los retrovirales ya no son tan tóxicos, ya pues cronifican, no curan, pero cronifican. Tiene efectos secundarios, pero no como tenía. El perfil de la gente es distinto, por ejemplo, hay muchos jubilados que están desarrollando la enfermedad porque se han quedado viudos y se van a las prostitutas de carretera. Por ahí sale, ¿no? Sí. Hay los contactos, casi todos los que hay son sexuales, de vía sexual. Por la jeringuilla hay poco. Sí. Hay los que había, pero hay poquitos que se hayan contagiado. Y luego sí que en África resulta que si los amamantan, por amamantar a un niño también le puedes contagiar. Si el niño sale ser positivo y encima lo amamantas, pues no se le desarrollan sus bandas de proteínas, con lo cual no negativiza y al final tiene SIDA, ¿no? Pero es que si no los amamantan, se mueren de hambre. Y tienen que elegir entre que se mueran de SIDA con el tiempo o que se mueran de hambre, porque no pueden darle otra cosa de comer. Pero hay muchísimos ONGs de estas, OPGs, que están en África, que tienen ya los partos, que ya sí que tienen un parto con retrovirales y el niño no sale contagiado. Tiene muchas posibilidades. Ese es uno de los adelantos más importantes.
De todas maneras, es una cosa que todavía está sin... Porque nosotros, cuando mi niño con 7 años no había negativizado todavía, pues yo le pregunté, le preguntamos a los médicos que por qué, y luego negativizó todo, y no supieron explicarnos. Nos dijeron...
Todavía no se sabe, ¿no?
No se sabe nada. Yo, por ejemplo, le llevaba todos los años después de las vacaciones.
Y no se sabe qué va a pasar.
Y el último año me dijeron, ya, si no... Porque tenía todos los anticuerpos negativos, pero uno estaba activo. Entonces, no sé qué número de toda la banda esa, no me acuerdo qué número era. Entonces, no era negativo todavía. Y entonces me dijeron que le tendrían que meter en un protocolo porque sería una posible vacuna, porque había el niño, no sabían por qué estaba así. Sí, y yo le he cuidado, le dábamos todas las cosas naturales, me le llevaba a la playa, lo tenían pelotas, le llevaba, o sea, al crío estaba que sanote. Entonces no se sabía, el médico lo flipaba porque decía, este niño va a ser, le tenemos que meter el año que viene, si no ha negativizado, en un protocolo, que yo estaba asustadísima. Porque además es que el niño ahora le va a acompañar eso toda la vida, lo de los anticuerpos, y él no quiere saber nada de esa historia. Entonces, cuando luego llegamos y ya le había negativizado, le preguntamos, porque yo quería saber, yo decía, ¿esto cómo va a ser? ¿A poder donar sangre? Eso es un problema que ahora tienen los dos, que no les dejan donar sangre y no saben por qué, cuando todos los médicos, los que entienden, dicen que sí. Pero en los hospitales, en la medicina normal, o sea, de cercana, no saben. Entonces, no se sabe nada. Y a nosotros nos dijeron, no sabemos ni por dónde va la historia. O sea, que yo no sé si mi niño se le ha negativizado, porque no es lo normal. Lo normal es que a los 2 años, bueno, sí, la nieta de Pilar todavía está...
No, la nieta de Pilar tiene, la nieta de Pilar es que nació con los suyos. Es cuando nacen, si nacen con los anticuerpos de la madre, normal que a los 7, 8, 9 meses negativicen. Pero cuando ya traen las bandas de proteínas suyas, ya no lo van a negativizar nunca. Ya son.
A mí no me supieron decir, y yo he estado, y hace poco he preguntado a una doctora, a Elena, porque no les dejan donar. Y ella se metió en la historia y dicen que es que no hay nada, o sea, que es que está muy cerrado todavía ese tema, porque no se investiga.
Se investiga para intentar curar, que
sí, para, vacuna, para lo de las...
Pero los que han negativizado, ¿cómo han quedado?
¿Cómo han quedado? A ver,
porque
no se sabe nada.
Hay muchísimos niños que han nacido con anticuerpos y a los 7, 8 meses los y no son seropositivos en la analítica, pero de verdad con su cuerpo... Con el tiempo no se le va a desarrollar, eso está todavía por estudiar.
Sí, sí, sí.
Y la repercusión de los retrovirales es donde han avanzado, que sí, no sean tan agresivos.
Sí, yo, mira,
pero,
la huerto...
El tema de los laboratorios, que son unos buitres, son unos buitres.
Y en unas personas funciona y en otras no funciona, sí. Y no saben por qué.
Mira, el huerto este es un laboratorio holandés, pues cuando les catalogaron un montón de retrovirales que eran muy agresivos, pues esos los dejaron en un rincón. ¿Sabéis quién se consumió? Los presos españoles.
Sí.
Instituciones penitenciarias compró todo eso descatalogado y los retrovirales que se daban en las prisiones
lo mandan para
eran
África.
Los descatalogados de la Huelco.
Para África sí tienen suerte, claro. Los países que les llega, porque la mayoría... De
pero además es que los laboratorios que hacen las medicinas estas, que las tienen en China ahora, es una vergüenza y sin embargo no se gastan dinero en investigar y en ver por qué. Es que además eso es que yo que
hay muchas
día...
cepas, ¿eh? Hay muchas cepas del VIH.
Sí, muchas.
Tenemos un compañero que es seropositivo hace 30 años y no tiene tratamiento.
Sí, sí, sí.
Es uno de... Hay 3 casos que tienen un...
Tiene la carga, o sea, la carga de indetectable y es...
Y 600 defensa. O sea, y ha tenido hepatitis A esta, está con un interferón, le bajaron las defensas a 200, cuando dejó el interferón volvió para arriba.
Sí.
Hay 3 casos. Él tiene un protocolo en Estados Unidos porque no sabe que él tiene un gen que no se desarrolla el VIH. Pero en cambio hemos perdido así de gente.
Bueno.
Él, su pareja y los niños. Ha sido otra masacre. Al principio, cuando al principio no le daban de comer, le dejaban el plato en el suelo en el hospital. La gente de enfermería eran voluntarios, porque no, que nadie quería trabajar en la planta de infecciosos, en el Gregorio Madallón. Entonces se detectaba el VIH.
Y cuando te vas a hacer una analítica con un bolígrafo rojo,
que te apuntaban con bolígrafo rojo. Y el colectivo Presos de Galicia y el Comité Antisida de Lugo y otros peritos de Galicia hicieron, resulta que hay un archivo de enfermos de SIDA.
Mi niño está ahí.
Y entonces está de una manera que es fácil saber quiénes son.
Y no lo vas a sacar.
No, y lo ganaron, lo ganó el colectivo preso de Galicia, ganó, sí, para que borraran el
colectivo.
No te pueden sacar.
Es el patrimonio de la... A mí me han dicho que es...
Tenían que borrarlo. ¿Y sabes lo que quién evitó que eso se hiciera? Pues... los colectivos gays.
Sí.
Porque dice que como ellos tenían mucha subvención para SIDA, nosotros solo quisimos que nos apoyaran y que quitara la palabra SIDA de la parte de fuera de las historias de los presos. Entonces seríamos la sentencia y no quisieron, pero nunca se ejecutó, porque si borraban y no había enfermos de SIDA, no había dinero para los colectivos, para el VASIDA, SIDA no, o tiene otro nombre. Todos otros colectivos gays que hay muy potentes.
Pero
no
que además,
apoyar la movida con los presos.
Fíjate el daño que se les hace, que se está haciendo, por ejemplo, en los niños. A mi hijo, cuando fue al cirujano, hace que tenía un problema que quería operarse, pero luego no se operó y tal, de pronto le dieron al ordenador la cirujana y salió toda su historia ahí. Y se la plantó en la cara al niño, que el niño ya lo sabía, porque lo que pasa es que si el niño el día de mañana no quiere que se sepa que él ha tenido anticuerpos, porque además no sabemos si es serorrevertido, si se va a revertir, si esto o lo otro. El niño está sano como una manzana, pero claro, no sabemos porque no se sabe nada. Pero él, tú suponte que él no quiere que se sepa esas historias. Está en un archivo que cualquiera le mete ahí a la ESA y ya está. Y eso es un daño que también realmente hay que pensar lo que tenemos ahí. Y hay un montón de niños que están en esas condiciones. Y sin embargo, pues es una lucha que hay que hacer, que luego se te cae encima, como dice Sara, los movimientos gays, que se les quitan las subvenciones, porque esto, que para lo otro, joder. ¿Cuándo coño vamos a ser honestos y vamos a pensar realmente en el más débil?
Pero perdona, ¿los movimientos gays reciben subvenciones a cuenta del SIDA?
Sí, claro.
A ver, ¿no se supone que el SIDA se trata por la seguridad social?
No.
No, pero luego hay subvenciones.
Otra cosa,
sí,
es que no.
No, las subvenciones son para prevención. Las subvenciones, son para los problemas. Mira, para hacer folletos, para condones.
A ver, nosotros somos Madres contra la Droga y teníamos el dinero. Mira, no, perdona. Nosotros teníamos una subvención para mantenimiento de una casa. Una subvención, ¿vale? Nosotros empleábamos el dinero en lo que nos daba la gana. Bien presentado y bien, porque nos enseñaron a hacer la trampa. Pues los movimientos gays igual. Ellos tienen unos proyectos, que tienen derecho a
un psicólogo para tener terapias, para folletos. ¿Vosotros no habéis visto por ahí un montón de folletos de SIDA tirados? ¿Cuántos árboles han cortado para hacer todos los folletos? Condones, sí. Claro, condones. Pues ellos reciben subvenciones. Y si un miembro de la asociación... Yo soy psicólogo, yo doy aquí 5 charlas a la semana, le ponen un sueldo. Y son todos a lo mejor seropositivos, ¿eh? que son afectados. No estoy diciendo que no sean afectados, pero es que si no, es que dicen que si no hay enfermos de SIDA porque se destruye el archivo, no hay dinero. El plan nacional del SIDA no existiría, porque teóricamente no habría enfermos.
Bueno, pero puedes tener una relación de enfermos de SIDA
había que cambiar
en un
todo
sitio concreto y no aparecer en tu historia el médico. Bueno, no sé hasta
sí,
qué
sí,
punto.
Sí, no.
No sé hasta qué punto.
Yo, mira, atiéndeme, no sé cómo te llamas, El archivo que yo te digo estaba en un sitio concreto, ¿eh? No estaba en tu... El médico sale. Pero el archivo que yo te digo, el archivo de enfermos de SIDA, que es una pandemia, que hay una lista, estaba en un sitio concreto solo con SIDA. Pero el que lo leía... sabía quiénes eran. No estaba hecho bien. Y lo dijeron, como un juez le dio la razón.
Pues imagínate el Manuel con su nombre completo y sus señales.
Pues no era completo, pero yo no sé cómo lo tenían, que ellos demostraron, le ganaron. y tenían que quitar y tenían que ejecutar la sentencia y no lo hicieron.
Ese archivo tiene el periodo añadido que si cae en manos de una compañía de seguros.
Eso es a lo que me estoy refiriendo yo. Eso,
no,
yo no digo que no existiera un listado, claro, pero debía de estar encriptado.
Pues no, pues eso es.
Que cualquiera no pudiera tener.
Que lo encriptado no estaba encriptado, estaba allí de mala manera.
Pero o está encriptado y el que lo encripta sabe que hay otro que lo desencripta, porque la informática ahí
mira,
es.
Mira, yo sé que hubo dos peritos gallegos, claro, interesantes, que demostraron a un juez que con el archivo en la mano, mire, esto siempre, esta letra siempre es el mismo apellido. O sea, yo no recuerdo exactamente porque yo no estuve en el juicio cómo lo hicieron, pero se demostró y el juez le dio la razón a Presos de Galicia y al Comité Antisida de Lugo, sí, que fueron los que un poco y La Coruña, lo un poco hicieron, todos los grupos de presos de droga de Galicia, y le ganaron. Y tenía el gobierno, tenía que, ese que está hecho, que tú dices, encriptado, que no estaba bien hecho, tenían que deshacerlo y hacerlo de otra manera. Y no se hizo.
Pero además es que en esto están la gente esta que lo encripta, también luego hay otro que lo desencripta y lo saca los datos, ¿sí?
Sí, sí,
sí, sí, pero eso sí, es un... Eso
los
es un...
datos de la pandemia están en un sitio que se puede... Que alguien, o sea, que cogiéndolo, uno que sepa, yo no, porque yo solo sé jugar al ordenador, al solitario, pero uno que sepa, pues se pone y empieza a sacar conclusiones y averigua qué es eso. Porque se lo demostró...
Eso es lo que perito. Los que están con otro nombre, que tienen siempre su nombre completo también, porque es otro archivo. Entonces, imagínate los que tienen el nombre completo y el apellido.
En la Seguridad Social.
Entonces, es que vamos. Yo, por ejemplo, no he podido hacer nada, nunca. ¿Por qué? Porque a mí no tenía la tutela de los niños, porque los niños han estado conmigo 17 años alegales. Sí, porque como yo era pobre no tenía ningún derecho, o sea, no podía tener dos niños en mi casa. Sí, sí, sí. Y mis niños no han tenido ni esto ni lo otro, todo lo que nosotros les hayamos dado. Pero no podían, yo no tenía ningún poder sobre ellos. Porque además un juez me declaró psicosocialmente inadaptada porque me negué a entrar en el juego del psicólogo. ¿Me entiendes? Y entonces, claro, dijeron, no, los niños se van a León con el padre, el fiscal se los llevará y tal y que cual. Y dije, ¿cómo no? Lo primero que me escondí con los niños, a la madre y al padre, los juntamos en el piso y les dijimos, esto lo arregláis entre los dos. Y al día siguiente ella le echó cuatro polvos, se lo llevó al juzgado y dijo que los niños se quedaban, imaginaros, se quedaban en mi casa con Carmen Díaz Bermejo, Francisco Reis, sus hijos y Enrique de Castro,
que
o sea,
es cura.
Que es cura. Que los niños es un cachondeo, porque ya dicen, al cura le dicen, ¿tú que eres mi padre putativo, mi padre tal o lo esto? La verdad es que tengo una familia estupenda, porque ellos son negros, nosotros somos de esta manera y aquello... Pero lo cierto es que yo no he podido hacer nada, porque a mí me hubiese gustado ahora, los chavales, con 18 años, cuando uno ya tiene 20, pues dicen que no quieren saber nada de esa historia, porque ellos dicen... ¿Cómo vamos a meter nosotros en esta pelea? Pero el pequeño, por ejemplo, que es más... le da más sal... ya veremos. Ya veremos. Por dónde se las anda. A lo mejor tiene que andar... no porque estaré yo a su lado, estaremos a su lado. Pero eso es una lucha titánica. Consecuencia de... Muy majo sois, habláis muy poco.
Me cansa, hija.
Completo.
O sea, sí. Hay más cosas, pero no me acuerdo.
Sí, por eso es que...
Lo que pasa es que habéis estado en un sin parar.
Sí.
Por lo que
veo. Es toda la vida, es una vida
es
que...
Es que a mí me preguntan, ¿no estás cansada? Y me quedo así pensando, digo, joder, para mí sería más difícil dejar lo que seguir. Sí que no aguantaría dejarlo, es que no tenemos una militancia de un día a la semana, es nuestra vida. A lo mejor en una semana hacemos un montón de cosas, pero luego otra semana hacemos más o menos, o luego hacemos otra cosa, pero es nuestra vida, no tenemos otra vida. Es que ya yo no me imagino otra vida distinta, no sé. A mí no me gusta ir a la playa, y no sé, pero tengo que ir, voy, pero no me gusta, yo no me imagino otra vida. Porque esta vida también nos da muchas satisfacciones, muchos sufrimientos, sí. Ve que un chaval la deja, que se llega a casar, ¿Qué hace? Que no tengas un niño, que ha pasado infecta. Mira, no le he infectado y tengo un niño. He conseguido su niño y la mujer sigue sana. Que sale de la cárcel, que bien lo has conseguido, a ver si tú no. Y luego la persecución que han tenido los espejos, porque era peligroso que un chaval lo dejara, porque salían de la cárcel y a los dos días estaban allí con una búsqueda de captura de hacía 3 años, volviéndolo a molestar al chaval, no dejando vivir, porque era peligroso que la gente viera si este puede porque no puedo yo. No sé, pero hemos y conseguir cosas que parecían imposibles. Yo, como soy cristiana, digo, esto es un milagro. Que no tenía casa y que nos adjudique y vivimos una casa.
Pero la utopía sí que es posible.
Sí, sí, hemos sido muy utópicas. Y se ha cumplido. Pero sí que hemos tenido un rato pues de pasárnoslo bien, de sufrimiento también, ¿no? Porque es un sitio donde se regaló la vida muy baratita.
Te enriqueces, como persona.
Te enseñan
como
un montón. Yo recuerdo un día que fui a la cárcel y yo tenía un chaval que era un revolero, estaba siempre llorando, su madre. Estaba siempre, pues, en aislamiento. Entonces, la madre iba un día a la semana a verle y yo iba a otro. Yo, como tenía un pase de para ver a presos, lo veía por el locutorio de abogados. Entonces, para llegar allí a verme, pues, atravesaba casi toda la galería. Y los compañeros, como sabían que estaba en aislamiento y no estaba en el patio, ni al comadreo de dar y tomar, iban pasando tabaco. Entonces, él tenía su tabaco, 2 o 3 cajetillas, lo que conseguía. La madre le pasaría algo de dinero y venía a verme. Y yo iba a verle para que él saliera y atendiera lo que los compañeros le daban. Y un día estábamos viéndolo, estábamos así comunicándonos en un locutorio de abogados, es un poco más grande, más amplio que los otros, que eso es inhumano. Y llega otro chaval, que debía ser otro abogado, un juez, estaba al lado, allí en mi lado estaba el abogado, al otro locutorio, se veía. Y llega el chaval pues, con la policía esposado. No venía como él solo, pues tendría un FIES o tendría un artículo de peligroso, lo que sea. Y ahora llega allí, se sienta y se pone a hablar con el abogado y la policía detrás. Yo veo a Luciano, se llamaba Luciano, se levanta y se va. Saca una cajetilla de tabaco del bolsillo y se la da al otro. Y le queda así y dice, ese le hace más falta que a mí. O sea, que esas cosas las ves el mundo de la solidaridad, entre el apoyo, entre los pobres que no tienen nada, que siempre hay uno que está peor. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Dice, ese le hace más falta que a mí. Porque tú vienes todas las semanas, mi madre también y yo, pero ese está tan aislado, hombre, venía casi con esposas por dentro de la cárcel, imagínate cómo estaría. Y te enseña cosas y luego te da muchísimo cariño.
Metro, diga que nos vamos ya.
Sola, oye, son las 10 menos.
Vámonos al metro, chica.
¿Qué
han dicho a las 10?
A las 10 y 31.
Como nos quedemos aquí, a ver qué hacemos.
No, hijo, no tengo que irme, ¿eh?
A las
10
y
20
no sale el metro.
A las
31. Si lo vemos en el internet, que para algo tiene que valer. Si no, nos vamos.
Pero como
a
ahora tenemos que buscar dónde está.
Si no, me voy bajando y a la izquierda.
No, la estación a la que vamos.
A San Mamés.
A San Mamés.
Eso me lo sé, pero nos tardaremos.
Sí.
Tenéis horas para encontrarnos.
A mí lo que me sorprende es como, no sé, como por ejemplo, a mí, bueno, entre nosotras sí que genera muchas contradicciones el rollo de hacer las cosas directamente, ¿no? De perder de perder el miedo, pero sobre todo de perder el miedo a la represión, ¿no? O sea, a la policía, bueno, no a la policía en sí como tal, ¿no? O a la cárcel, o a las multas, o sé qué. Y me da la sensación de que a vosotras os ha ido bastante bien dentro de las gordísimas...
Sí, pero miedo, hemos pasado todo el miedo del mundo, ¿eh? No creas que no tenemos miedo.
A mí me han juzgado, te digo, y me condenan. A ella la absolvieron, lo juzgaron por ocupar un juzgado. A ella la absuelven y a mí me condenan. Y nos hicieron el mismo juicio 2 veces, que eso es ilegal.
Eso que
totalmente.
Aprendimos hasta latín. Entonces, el principio del nobis in idem no se cumplió.
Entonces,
el indubio pro reo
pero
no existía.
Es la ley que se cumple, yo preguntaría. ¿Se cumple?
Es que hemos aprendido hasta latín.
Pero bueno, a ella la absuelven y a mí me condenan. Y me condenan a 3 o 4 semanas de arresto de fin de semana y a no sé, una multa. Y me dice un amigo nuestro, Enrique, que para mí es una gran persona, o sea, yo, dice, bueno, hija, dice, unas veces se ganan y otras se pierden. Digo, ¿qué? Digo, yo, digo, pero si yo no he hecho nada. Digo, Sara, vámonos al juzgado. Nos vamos al juzgado. Y porque me habían puesto en busca y captura. Porque no aparecía yo. Entonces fui al juzgado y le dije a la secretaria.
Una comparecencia, escribe.
Apunta. Escribe. Carmen Díaz Bermejo.
Como mejor procede en derecho, digo.
Digo. Que no, como yo a usted no la reconozco.
Por escrito.
Obre usted en consecuencia, como le dé la gana. Y salimos y nos dice el Jorge del Cura, que trabajaba para la Asociación contra la Tortura, trabajaba en el juzgado, dice, pero ¿cómo habéis hecho tal burrada? Pero tú estás loca, digo.
¿Y por escrito?
No, y por escrito, digo, me va a ver, o sea, yo. Nunca me dijeron nada.
Mira, si era tan injusto, te dejaron que prescribiera y no se ejecutó la sentencia.
Y nos encontramos al poco tiempo a la secretaria del juzgado, que la teníamos loca, la mujer. Dijo, la juez la teníais descolocada. Dice, ese papel se colocó ahí debajo.
Es que nos hicieron unas injusticias.
Pero injusto. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo. Sabemos que nos podían haber jugado. Mira, Tomás tenía que pagar 30 años de cárcel, después de haber pagado 20 y tantos, otros 30. Le buscamos, conseguimos buscarle una abogada de puta madre.
Que no nos cobraran.
La abogada le da el punto y dice que se va un año sabático. Y deja y se va y desaparece. Y nos avisan del juzgado que el recurso que tenía que hacer ella le pasaba el plazo. Y la tía no sabíamos dónde estábamos. Entonces nos fuimos, la Sara y yo, que siempre como la Guardia Civil. Y entonces siempre conocíamos en algún juzgado a gente que a lo mejor tenía simpatía con nosotros.
Y nos hacían todo.
Y voy a la chica y le digo, ¿nos puedes escribir esto? Ay, que me van a meter cosas. Digo, tú escríbelo. No. Nos lo hizo la máquina, pum, 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 muy bien. Nos vamos las dos a la escalera de la Plaza Castilla, ponemos el papel aquí, el otro papel, y calcamos la firma de la abogada. Lo presentamos en registro y al chaval le perdonaron los 30 años.
En el juzgado falsificaste la firma.
Sí, pues claro.
¡Las dos! Entonces, ella, porque yo decía, ¿y cómo se hace? Y decía, tú ponlo en el cristal.
Y el otro, yo juro. Toda mentira del mundo, juro.
Y chulísimo, porque los cristales eran muy grandes. Ponías primero la firma de la tía y luego el nuestro, lo calcaba. Se veía más bien el solecito y calcándolo bien. Ya está. Te metes loca, o sea, hemos estado fuera de la ley porque no nos ha quedado más remedio. Y entonces nos podía haber pasado de todo, y bien gordo.
Hace poco, no sé si lo habéis visto en la tele, juzgaron a una yaya flauta.
¡Ay!
Nuestra amiga, lo habéis visto hace poco, la juzgaron. Pues resulta que estaban en una estaba recogida de comida para el banco de alimentos. Y vienen dos policías municipales, le quitan a un manta de estos unos bolsos. Y la Ela, que fue la que juzgaron, y su amiga la Lali creo que le dijo de todo, pero la Ela le dijo, qué poca vergüenza, qué vergüenza. Y ahora, señora, a ver, su documentación, le tomo nota, y ya no le dijo nada, y ahora la cita para un juicio.
Qué vergüenza.
Ahora vamos al juicio, mira, hay otro montado, el tribunal, vamos con ella, queremos entrar todos, ya de pie, pues ya nadie se iba a sentarnos, y la Ela había... Y le dice, y le llevo unas cosas dichas que se va a ablandar. Y digo, uy, el Adia, yo como yo soy antes de ir a juicio, digo, no te va a dejar hablar, ya lo verás. Porque yo he visto a gente que intentó decir cosas y dice, ¿tiñas usted a lo eso? No, eso no viene al caso, ta. Y va, viene el policía, señoría. Y sabes, ¿qué le dijo? Me dijo, hijo de puta, malnacido, corrupto y sin no sé qué más. Y escoltando, porque yo llevaba aquellos bolsos, eran falsificados. Y sabe, señora, ¿usted cómo quiere declarar? ¿De pie sentada? Yo mejor sentada.
Que estoy muy malita.
Coño, qué mentira. Está sentada. Y ahora dice, ¿y usted? Le dijo eso, señoría, le juro por mi honor que esas palabras no entran en mi vocabulario. Porque yo quiero mucho a los africanos, mire usted, porque lo que ha pasado en Ceuta. Señora, ciñas usted a eso. Porque en la otra beca, y el juez que no le dejaba. Total, que ya vienen los testigos y testifican muy bien todo, y no le dejaban salir de él. Y ahora viene la abogada es de ALA, de la Asociación Libre de Abogados. La abogada fue la que ejerció la acción popular cuando el caso de Lasa y Zabala. Que era muy joven, Begoña se llama. Pues ahora está en Madrid defiendo algo así, pues una mujer muy activa. Y, los, y a todos los que salen en las manifestaciones los defiende, ¿verdad? Y ahora va la abogada. Entonces le empezó a mirar usted en tal sentencia de la Audiencia de Barcelona, de la Audiencia de Madrid, del Supremo. Porque ellos le acusaban de que interrumpió la acción de la policía. Y ella, y el otro dice, no, que la policía ya se iba y luego vino, que ella no interrumpió nada. Le piden 20 euros de multa. Tú qué vergüenza, ¿no?
Dos euros al día, con lo que tiene que valer ese juicio.
Ese juicio, le van a
dar una vergüenza. Yo no sé cómo al juez no se le caía la cara de vergüenza. Mandaba la mierda a la policía.
Que le piden 20 euros.
Mandaba la mierda a todo, porque es que vamos.
20 euros de multa, le pidieron. Sí. Y ahora viene la policía y viene la abogada. Yo me lo pasé de bien. Dice, mira usted, tal, darle eso. Y sí, yo hoy me siento muy orgullosa de defender a esta mujer. Porque Darwin, en su libro no sé cuánto, no sé qué, en su página no sé qué, dice que, las especies sobreviven por la solidaridad. Le dice, digo, ala, chúpate esta. ¡Hala! Ahora la llaman a la labia, a la Ana Rosa Quintana. ¿Sara? Que me ha llamado la Ana Rosa y ¿qué le dijiste? No vayas, que es una facha. Dice, no, yo le pregunté, ¿quién son los tertulianos?
¿Los tertulianos?
Si Alfonso Rojo, ese hombre no me nombra. Así que, 84 años. Así que no ha ido la mujer.
Sí, sí, sí.
Y mira, qué graciosa, cuando dice, mejor sentada. Cuando salió, dice, cuando salió estaba toda la prensa a la puerta, todos los gallos flautas, con unos que se ponen unos chalecos estos de tráfico, todos allí invitando, y venga, pensando, lo hice y lo seguiré haciendo. Digo, bueno, adiós, pues luego te acabas de sentar en el juzgado. ¿Cómo te vas a poner aquí así? Más graciosa. Y la cadena SER llamando.
No, venga, vamos a levantar sesión.
Y la cadena SER llamando, que ellos pagaban la multa si le multaban. Que ellos, la gente llamaba a la cadena SER, porque había estado la ELA cuando habían hecho una entrevista. Porque nosotros solemos ir a una tertulia que hay de lo social. Y entonces la habían llamado. Y dice, que no se preocupe la señora, que lo que le multen lo pago yo.
Bueno, chicos. Gracias. Encantada. Hablamos un montón, ¿eh? Muchísimo hablamos.
2 horas 29 minutos.
Dos horas 29 minutos.